Se prohíbe mandar mensajes a los empleados fuera del horario de trabajo, ya sean correos electrónicos, WhatsApp y, por supuesto, llamadas. Los superiores que lo hagan, los jefes, para entendernos, se enfrentan, si lo hacen, a una falta grave. Así es como se acaba de regular la desconexión digital en Portugal. Pero ¿y aquí? ¿Está regulado igual de claro? ¿Y se está cumpliendo? Piensa en las veces que te han mandado un correo electrónico fuera de tu horario laboral. Pues claro, lo llevas en el móvil, así que es muy probable que lo veas casi sin querer. ¿Y qué haces? ¿Respondes? Porque a lo mejor no respondes, pero ya lo tienes ahí en la cabeza y desde luego ya te has pasado a tu escena privada, digamos, ¿no? A ese momento que estás ya fuera del trabajo. Ana Ercoreca es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Daniel Toscani es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado.
Bueno, con los dos vamos a comprobar si nuestro derecho a la desconexión digital se cumple. ¿Qué dice exactamente la ley? Y vamos a compararla con otras regulaciones, como por ejemplo, mira, la de Portugal, ¿no? Que se ha hecho en las últimas horas. Para empezar, en España se reguló y se reconoció este derecho de descanso ya en 2018 y después, durante la pandemia y además en un contexto de mucho mayor teletrabajo, se profundizó más en la ley. ¿Pero qué dice exactamente la ley, Daniel?
Bueno, la ley, en primer lugar, no tenemos una ley específicamente sobre la desconexión digital como ocurre en Portugal. Sí que tenemos una regulación en la Ley Orgánica de Protección de Datos y otra regulación en la Ley de Trabajo a Distancia, en la Ley de Teletrabajo, que prohíbe, ¿no? Prohíbe a las empresas, precisamente como tú estabas comentando, enviar, ¿no?, mensajes, correos, cualquier tipo de WhatsApp, cualquier tipo de conexión con los trabajadores fuera de su jornada laboral, ¿no? Y establece multas, evidentemente, que pueden ir de 750 a 7.500 euros y que, de hecho, la Inspección de Trabajo, como ahora Ana confirmará, están imponiendo ya esas multas, ¿no?
¿Es así? ¿Se imponen este tipo de multas, Ana?
Sí, claro que sí. Es que las nuevas tecnologías nos han facilitado la vida. Con el teléfono móvil podemos comprar unas entradas, podemos reservar un vuelo, pero también han puesto en peligro nuestra posibilidad de desconectar y al final es nuestra posibilidad de descansar. El descanso, este año se ha cumplido el 90 aniversario de las vacaciones pagadas y es un derecho que tenemos todos los trabajadores y que puede provocar daños a nivel físico, como por ejemplo trastornos musculoesqueléticos, problemas cardiorrespiratorios, cardiovasculares, así como también problemas mentales, incapacidad de desconectar, síndrome de estrés, de ansiedad, que puede derivar a que hagamos una cierta monotonía y que podamos tener hasta incluso accidentes de trabajo por la falta de descanso y por esa falta de desconexión digital. Por eso Daniel tenía razón en que esto ya se incluye, como has dicho tú, Pilar, en la Ley Orgánica de Protección de Datos en el 2018, lo garantiza a través de su artículo 88 y lo incluye en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 20 bis y en la nueva Ley del Teletrabajo, porque según los expertos dice que este problema afecta a un 10% de los trabajadores. Pero es que ahora con la llegada del teletrabajo ese problema se ha visto incrementado entre un 60 y un 75. ¿Estamos viendo que las empresas incumplen el derecho a desconexión digital? Sí, algunas sí que las estamos viendo y por eso son esas infracciones de 750 euros a 7.500 euros. Portugal avanzaba, Pilar, que tiene una legislación mucho más restrictiva. No se puede enviar ni un correo electrónico. Aquí la empresa, previa audiencia con los representantes legales de los trabajadores, establecerá la modalidad de regular ese derecho a la desconexión digital. No puede obligar a que el trabajador tenga que contestar ese correo. No es lo mismo un correo que recibir 10 o 20, porque puede además generar ansiedad.
Claro, es que es distinto. De todas formas, Ana, el solo hecho de enviar un correo o un WhatsApp a un trabajador fuera de su horario laboral, ¿esto ya es sancionable? ¿O no?
Conforme a la ley portuguesa, sí. Conforme a la ley española, no. La empresa puede enviar un correo electrónico fuera de su jornada laboral, porque el empresario puede seguir trabajando, pero tiene que modular ese derecho a la desconexión digital, que por ejemplo pudiera ser pues que no le entraran en el buzón del trabajador, o que el trabajador supiera que no tiene por qué contestar, que a partir de que termina su jornada, termina su trabajo. Por eso hay algunos convenios colectivos que lo que han hecho es regularlo, pues que a partir de las 7 de la tarde se apaguen las luces, se apaguen los ordenadores, no se pueda seguir trabajando para garantizar garantizar ese derecho que todos tenemos y que es muy importante.
Claro, pero lo que pasa, Daniel, también con esto, porque decía Ana, y es verdad, puede ocurrir, el jefe puede seguir trabajando y dice, mira, yo esto lo voy a dejar enviado ya para que esté enviado y mañana por la mañana, cuando sea la hora o comience el horario laboral del trabajador, lo abre y ya está ahí. Vale. Pero también es cierto que como ahora llevamos el correo todos en el teléfono móvil, Daniel, pues la tentación de mirarlo, o sea, es muy grande. No de mirarlo, sino que te salta a lo mejor y dices, un correo del jefe.
Sí, eso nos pasa a todos.
Claro, y dices, ¿qué hago? Espero a mañana cuando empiece mi jornada laboral para abrirlo, porque a ver si va a ser algo urgente, ¿qué hago? ¿Sabes? Que al final
lo
sí que está interfiriendo, ¿no? Exacto.
Sí, como trabajador lo que tienes que tener claro es que no tienes obligación de contestar a ese correo. Por mucho que insista la empresa, aunque te diga la empresa que es urgente el asunto, que no puede esperar, que no, tú no tienes obligación de contestar hasta el día siguiente laborable, que tu día laborable. Y no te puede, lo que más importante, la empresa no te puede sancionar o no te puede despedir por ello. Si te sancionara o te despidiese por ello, sería una sanción o sería un despido nulo por vulnerar tu derecho a la indemnidad. Con lo cual, la empresa te puede evidentemente enviar, lo que pasa es que, claro, como estamos todos conectados hoy en día, tú puedes tener la tentación de automáticamente de contestar o evidentemente de sin pensarlo, pero tienes que tener claro que tú no tienes la obligación de contestar y que la empresa no te puede sancionar por ello, eso es muy importante.
Y otra cuestión, estamos hablando de que efectivamente, bueno, se están poniendo sanciones, sanciones que van desde los 700 incluso hasta los 7.000 euros, pero para que esto se produzca, ¿tiene que haber una denuncia de por medio, Ana? ¿Cómo funciona? ¿O simplemente cómo funciona? ¿A qué nivel? Es decir,
bueno,
¿cómo se llega hasta ahí?
Podemos actuar por denuncia, por comunicación anónima o incluso de oficio. Por ejemplo, en los expedientes de regulación de empleo también hemos visto un porcentaje de fraude que era los trabajadores tenían 4 horas de teletrabajo y las 4 horas restantes por la tarde estaban en ERTE. Que lo que hemos visto a través de conexiones VPN y a través de correos electrónicos que le han enviado la empresa a los trabajadores han compatibilizado la prestación por desempleo y el trabajo remunerado, que es incompatible. Por ahí también lo hemos podido ver. Pero si cualquier trabajador sufre de que la empresa le envíe correos y que le tengan obligación de contestar, dependerá del clima laboral. Es verdad que fuera de nuestra jornada a veces recibimos un correo del trabajo y nos preocupamos, pero también dependerá del clima laboral, no es lo mismo.
¿A qué te refieres con clima laboral?
Porque si hay un buen ambiente, pues verás que es un mail del jefe y no estarás preocupado
ya,
porque tendrás una buena relación con él. Si hay ya un mal ambiente y un mal clima, pues entonces puede ser que nos pongamos más nerviosos. Pero si lo que sí que es muy importante, que decía Daniel, es que los trabajadores sepan que no tienen por qué contestar. Por eso tiene que haber una política interna dirigida a conocer ese derecho, a modular ese derecho y que los convenios colectivos regulen también posibilidades de desconexión como apagada de teléfonos o dispositivos y que si se sienten afectados pueden denunciar a la inspección y que si tienen trastornos psicológicos o trastornos físicos derivados de la falta de ese descanso, se investigarán por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al objeto de adoptar las medidas en caso de prevención de riesgos laborales, porque puede originar accidentes.
Oye, Daniel, y en comparación con otros países, estábamos hablando de Portugal, pero ¿cómo está regulado? ¿Nuestro derecho a la desconexión digital está más o menos parecido a otros países? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Necesita regularse mejor?
Hombre, siempre todo puede mejorar, evidentemente, pero vamos, la regulación, desde como tú has comentado, desde el año 2018, también ya se ha pasado específicamente al Estatuto de los Trabajadores, con lo cual lo que prevé el Estatuto de los Trabajadores es que las empresas tienen que establecer un plan, un código, ¿no?, de actuación en este ámbito, ¿no? Con lo cual está el derecho está regulado en sí, se puede aplicar ya, pero también se prevé la transposición, digámoslo así, por parte de las empresas, ¿no?, a su política de empresa, ¿no?, para que los trabajadores sepan, porque claro, hay trabajadores que saben y hay trabajadores que no saben que existe este derecho, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, las empresas tienen la obligación de informarles también a sus trabajadores de ese derecho y de la política de la empresa acerca de ese derecho, cómo se va a implantar en la empresa, siempre respetando el derecho, evidentemente. La verdad es que comparado con otros países estamos bastante parecidos. El caso de Portugal también lo regula especialmente específicamente, sí. En el caso de Portugal es más, es, como decía Ana, es más explícito, es decir, no se puede enviar ni un solo correo, ¿no? Sí, eso sí, está sí. prohibido, ¿no? Mientras que aquí evidentemente se puede enviar, lo que pasa es que el trabajador tiene que saber que no tiene la obligación de contestarlo, y muchas veces el trabajador no lo sabe eso, si la empresa no se lo ha explicado previamente, ¿no?
Pues es lo que desde luego yo creo que ha quedado bastante claro en esta conversación. El trabajador desde luego no tiene obligación de contestar ni a ese correo, ni a ese WhatsApp, ni a una llamada incluso, si no está en su horario laboral. No tiene esa obligación. Entiendo que si además esto se produce de forma habitual y realmente ya te genera un problema, o como decimos incluso en algunos casos hasta un problema mental, lo primero entiendo que es acudir, es una empresa grande, a su comité de empresa, no sé, Ana, y si es una empresa pequeña, por ejemplo, de 2 o 3 trabajadores, entonces, ¿qué hacemos?
Se puede dirigir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, bien a través de una denuncia, que es totalmente confidencial, nunca se dice por qué actuamos, nunca se revela el origen de la actuación inspectora y pueden estar totalmente tranquilos. Pueden hacer una comunicación anónima, porque además es que, Pilar, puede derivarse en accidentes de trabajo, tanto físicos como mentales. Imaginemos un trabajador que está conduciendo 10 horas al día, 11, 12, puede sufrir un accidente de tráfico. Puede sufrir un accidente por despiste, por descuido. Es muy importante eso, garantizar ese descanso que está en el Estatuto de los Trabajadores y que se debe garantizar por todos los
mecanismos. Bueno, pues ese derecho a la desconexión digital, que está así en España, como lo hemos comentado, no llega al punto de Portugal, pero desde luego tampoco estamos nada mal y bastante parecido a la regulación de otros países de nuestro entorno. Y lo que hay que saber es pues lo que hemos intentado hacer aquí, que lo sepamos. Daniel Toscani, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Gracias, Ana.
Gracias,
Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Gracias también, buenas
Muchas
tardes.
Muchas gracias, es un placer.